Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hicimos la pregunta: ¿para qué estoy aquí? Es una pregunta que no solo cada uno nos hemos hecho, sino algunos de los pensadores más brillantes de la historia han dedicado años o décadas de su vida para llegar a las respuestas detrás de la pregunta: ¿para qué estoy aquí? Y poco después de encontrarte con el mensaje de Cristo Jesús, te empiezas a dar cuenta que en Cristo Jesús no estamos aquí por accidente, no estamos aquí porque a alguien se le ocurrió, no estamos aquí porque fue un descuido de nuestros papás, no estamos aquí por cualquier cantidad de razones. Estamos aquí porque hay diseño, intención, propósito de parte de Dios. No eres un accidente, estamos aquí con un propósito. Y nos damos cuenta que estamos aquí y estamos llamados. Estamos llamados, y eso es algo con lo que nos vamos encontrando una y otra vez en la historia bíblica. Estamos llamados. Dios no se quedó indiferente hacia nosotros, no se quedó distante, sino estuvo cerca y nos involucra en sus planes, nos involucra en lo que está en su corazón y nos llama. Y en una ocasión, Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo una de sus cartas más amadas por la iglesia a lo largo de los últimos 2000 años, los Efesios, Pablo está exponiendo todo lo que cree, condensándolo a una carta bastante breve para decir todo lo que él siente decir y el Espíritu de Dios lo está inspirando a decir. Y vamos a leer 3 versículos hoy, donde vamos a pasar nuestro tiempo esta tarde. Y mi oración para mi vida, si te soy honesto, y para quienes hoy estamos aquí, es que el Espíritu Santo nos pueda mostrar qué es este llamado que está sobre cada una de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos pueda acompañar, llenar de fuerza, llenar de valentía, llenar de coraje para entrar a todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que te animo a levantar tu fe y expectativa a medida que leemos estos siguientes 3 versículos. Efesios 1, versos 17 al 20. Pablo dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Ese es el título del mensaje: llamados a la esperanza. ¿Quieres molestar al de al lado y decirle: llamados a la esperanza? Al del otro, no, ya, una vez. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Qué bueno es Dios, ¿no? Que su poder está a favor de ti. Si crees en Él, su poder está a tu favor. No sé si alguien te dijo que el poder de Dios estaba en tu contra por cosas que has hecho en tu vida. Que podamos entrar a estos siguientes 30 minutos con 51 segundos sabiendo que el poder de Dios está a tu favor si crees en Él. Dios no está enojado contigo, Dios está de brazos abiertos diciendo: vuelve a casa. Dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Me acompañas orando? Señor Jesús, gracias porque no hay accidentes en ti, porque hay un diseño, una intención y un propósito detrás de este domingo. Te pido Espíritu de Dios, que tú hables en este lugar, en estos minutos que tenemos, que no sea la retórica o un mensaje o una buena idea, sino que tu voz susurre en lo profundo de cada corazón y nos recuerdes a qué esperanza estamos llamados. Que hoy, saliendo de aquí, podamos salir no cabizbajos ni preocupados por la vida, sino llenos de la esperanza que solo se encuentra en ti, para crecer, caminar y florecer a todas las áreas de la vida que tienes preparados para nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. No sé si alguna vez te has preocupado por las razones equivocadas. Si te has preocupado por algo tanto que llega el día en donde sucede eso por lo que estabas preocupado y te das cuenta que en realidad te deberías de haber preocupado por otra cosa. Un ejemplo es que me encargaron reservar los vuelos para un viaje que íbamos a hacer como familia, con mis papás, hermanos, mi esposa. Y a mí me encargaron comprar los vuelos, reservar hoteles, hacer de agente de viajes me tenían. Y llegó el día antes de salir a este viaje largo de más de una semana, y pues todo el mundo estaba ya listo. Y hay gente que toma bien los viajes y hay gente que toma mal los viajes. Hay gente que 10 días antes se empieza a estresar. ¿Ya tienes tu pasaporte? Sí, ya lo tengo. Ya renovaste tu pasaporte. Ya tienes esto. Ya tienes. Y hay gente que inventa artículos de viaje. O sea, ya tienes la cosita para cargar el champú, para que sí te quepa, para que te puedas llevar el champú de la casa, por si no hay champú en el hotel. Todo va a estar bien si no hay champú. Todo está bien. No, pero ya lo tienes. ¿Y cuántas onzas es? A ver si te dejan subirlo. ¿Cuántas onzas? ¿Cuánto pesa tu maleta? Y tiene una pesa de maletas. ¿Han visto eso? O sea, 2020 y estamos pesando maletas en la casa para que Viva no te la regrese. ¡Ah! Y me encargaron los vuelos. Y el día antes ya estaban todos en modo viaje y todos empacando, todos. ¿A qué hora tenemos que estar en el aeropuerto? Veo los boletos, digo, el vuelo sale el 9, hay que estar ahí hora y media antes, no 2 horas, porque qué exagerado, pero no 1 hora, porque hay que darle un poco de tiempo. Hora y media es ese justo espacio. Hora y media antes, entonces 7:30 va a ser buen momento llegar al aeropuerto. Todos ya tienen todo, sí, ya todos tenemos todo. Y llegamos, yo fui el primero en llegar al escritorio, porque a mí me habían encargado esto, entonces me enviaron así como representante. Ahora le dale. Y ahí llego y yo: buenos días, vamos a volar y tal, tal, tal. Y la persona, para empezar, no había nadie en el aeropuerto, en esa aerolínea. Y desde ahí era raro, nadie, nomás una persona ahí. Se me quedaba viendo y yo seguía hablando. Sí, ya vamos de viaje. Ya pesamos las maletas. Ayúdame, el vuelo es de tal vuelo. Y me dice: no, a ver. Y le digo: sí, el vuelo sale a las 9. Me dice: no, el vuelo llega a las 9. Salió a las 6 de la mañana. Y eran 7 vuelos. Éramos 7 personas. Era un vuelo con escalas internacional. Se perdió todo. Se perdió todo. Las caras que me hacían, y yo: son mi familia, me van a matar, me van a traicionar. ¿Qué les pasa? Tranquilos. Las caras que me hacía lluvia. No, broma, broma. Ella con gracia me dijo: no te preocupes, amor. No lo hizo así, pero no puedo decir lo que me dijo en verdad. Y es domingo, familiar. Estábamos tan preocupados, bueno, yo, por empacar bien, por qué tanto tiempo antes debemos llegar al vuelo, por si ya está el hotel, el que queríamos, con la habitación que queríamos, con todo lo que queríamos. Mil cosas, mil factores llenaban mi mente, tanto que no me preocupé por leer bien la hora de salida del vuelo. Y me pregunto si en nuestras vidas a veces pasa eso. Estamos tan preocupados por algunas cosas que son importantes, pero no son tan importantes como estar cerca, conectados con la voz de Dios. Y dejamos que consuma nuestra mente algunas preocupaciones. Al inicio del año, platicando con mi esposa y amigos, les decía cómo yo estaba creyendo por un año donde Dios nos va a dar sabiduría y nos va a dar inspiración para llevar la vida que Dios nos está llamando a vivir y tomar decisiones no inteligentes, sino sabias. Porque no es lo mismo inteligencia que sabiduría. Sabiduría viene del cielo. Y pedía a Dios, dame un año de sabiduría y de inspiración, que no sean solo buenas ideas, que sean ideas que vienen de ti. Y yo estaba pidiendo esto y me topé con este versículo con el que empezamos, que dice: pido que el Dios de nuestro Señor, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación. Leí estas palabras y me emocioné un montón, porque dije, yo estaba creyendo por sabiduría e inspiración, y ahí dice revelación, pero pues se parece, vamos a decir que es lo mismo, y está muy chido, y estaba muy emocionado. Y dije, mira, encontré un versículo de exactamente lo que estaba orando, pero las siguientes palabras dicen: para que lo conozcan mejor. Y si te soy honesto, esto sacudió mi vida un poquito. Porque aquí está esta persona creyendo, Dios, por favor, dame más sabiduría e inspiración para la vida. Y aquí está Pablo orando por la iglesia, dale sabiduría y revelación para conocerte mejor. ¿Será que me estaba preocupando por áreas de la vida que son importantes, pero no son tan importantes como conocer mejor a Cristo Jesús, como conocer mejor a nuestro Padre, como conocer mejor al Espíritu Santo? ¿Será que hoy puedes usar mi historia para identificarte un poquito en decir, quizá me estoy preocupando demasiado por algunas áreas que sí son importantes? Dios, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo viene este año? ¿Qué va a pasar en mi trabajo, mi familia, este sueño, este proyecto? Sí, son importantes, pero ¿qué si primero nos preocupamos por lo más importante, conocer más al Creador del universo que te diseñó, te ama, es tu Padre? Quizá nos conformamos con muy poco, ¿sí o no? Me encantan las palabras de C.S. Lewis. Escucha esto, dice: parece ser que nuestro Señor no ve nuestros deseos como demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos personas incompletas jugando con vicios, placeres y ambiciones cuando ya nos fue ofrecido gozo infinito. Como un niño que insiste en seguir jugando con el lodo en un basurero porque no sabe qué le espera al haber recibido una invitación a jugar en la playa. Nos conformamos muy fácilmente. C.S. Lewis brillantemente dice esto, y la pregunta que me hace pensar y quiero extender hoy es: ¿con qué te estás conformando? ¿Te estás conformando con una vida de preocupaciones, de ambiciones, de quizá, como dice Lewis, de vicios o placeres? ¿Te estás conformando con algo que amortigua el hambre profunda que hay en tu corazón? Pero al final del día, Dios puso eternidad en tu corazón. Eres un hijo, eres una hija de Dios. No te conformes con una vida menor a lo que Él tiene para tu corazón, que es una vida plena, saciada en Él, conociéndolo cara a cara. No me puedo conformar con una vida de preocupaciones, porque fui diseñado para más. Fuiste diseñado para más. Me encanta que el Padre nos invita a una vida mayor. Y no mayor en los términos que a veces pensamos, que decimos, ah, bueno, Dios quiere que tenga más influencia, más dinero, más todo, más esto. Qué bueno, probablemente algunas de esas cosas sí, pero al final del día Él nos ofrece una vida con más de Él, que es todo lo que necesitamos. Y una vez que tenemos una vida con más de Él, vamos a entrar a todos los propósitos y sueños grandes que Dios sí tiene para tu vida. Pero primero lo primero, ¿sí o no? Y aquí, después de este verso, no solo está hablando de conocer a Dios, luego dice que somos llamados. Y este es el verso en el que más vamos a pasar tiempo. Dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Estamos llamados a la esperanza. Quizá te has preguntado, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo se debe ver mi vida? ¿Y crees que el llamado de Dios para tu vida se ve como cierta oportunidad, o tiene cierto título profesional adherido a él, o que se tiene que ver de cierta manera tu influencia, tu cuenta de banco, tu alcance, que tu llamado tiene que ser tal y tal cosa? Pero me encanta que nuestro Dios no necesita ser reducido a los específicos, sino nos llama a algo mucho más grande, a una visión, a una manera de ver la vida. Nos llama a la esperanza. Familia, me encanta que la esperanza no es una opción, es un llamado. Es un llamado, estás llamado, estás llamada a la esperanza. Estamos llamados a una manera de ver el mundo tan diferente a lo que sería la manera natural de ver las cosas. La esperanza es lo que nos identifica, nos diferencia, nos resalta. Amigos, la esperanza nos hace peligrosos al enemigo. La esperanza es algo que, cuando está en ti, identifica tu caminar, y la gente a millas de distancia puede ver: esa persona es diferente. Porque cuando lo natural es ser cínico, cuando lo natural es cuestionar, cuando lo natural es ser pesimista disfrazado de realista, porque dices: no, yo soy realista. No, hombre, eres pesimista, nomás que te gusta disfrazarlo y dices: soy realista. Pero hay de dos: o vemos la manera natural, o vemos la manera espiritual, llenos de esperanza. Porque obviamente en los ojos humanos a veces no parece haber respuesta, no parece haber una situación cómo va a mejorar. Pero cuando Él ilumina los ojos del corazón, porque los ojos nos fallan. Nos fallan. Confiamos tanto en lo que vemos naturalmente, cuando Él nos dio ojos del corazón para ver las cosas no como son, sino como pueden ser. Alguien diga amén a eso. Las cosas no como son, sino como pueden ser. Quizá te has conformado con ver el mundo a través de tus ojos naturales, pero Él te está llamando a más, a ver con los ojos del corazón, ver con esperanza. Esa persona en tu familia que has esperado que se encuentre con Jesús, quizá es hora de dejarlos de ver con los ojos naturales y empezar a verlos con los ojos del corazón. Porque nuestro Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, y Él está haciendo algo nuevo. A Él no se le acaban las ideas, Él sigue obrando. Cuando tú y yo decimos: Dios, ¿dónde estás? Él sigue obrando, Él sigue trabajando. Porque no solo somos salvados, somos llamados. Y como toda llamada, si no la contestas, no se completa. Tú puedes decir: te llamé, pero si no te contestaron, pues no hablaste. Es que te llamé. Y nuestro Dios nos está llamando, pero al final del día creo que está de nuestro lado responder a ese llamado. Llamados a la esperanza, está de nuestro lado. Llamados a la esperanza, la pregunta es si vamos a contestar esa llamada y creerle a su voz, a su pronóstico, a su manera de ver las cosas. Llamados a la esperanza. Si la pregunta es si vamos a ser intencionales al perseguir la esperanza. Hay una historia que siempre me ha impactado, y es la historia de... Estoy casi seguro que lo has escuchado antes. Y fueron prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y hubo un momento donde estos dos soldados aliados lograron robar uno de los radios de los soldados enemigos. Robaron un radio y escucharon una transmisión, cambiaron los cables para escuchar la transmisión de su ejército, y escucharon una transmisión que decía: Hitler ha muerto, se está acabando la guerra, ya vamos por nuestros prisioneros. Y todavía estuvieron prisioneros como 2 semanas más. Pero su actitud de esas siguientes 2 semanas eran muy diferentes antes de haber escuchado que Hitler ya había muerto y que venían por ellos. Escucharon otras noticias. Tú y yo tenemos acceso a otras noticias. Quizás has estado viviendo tu vida bajo cierto pronóstico, bajo cierta manera de ver las cosas, y la voz de negatividad que probablemente te rodea en casa o el trabajo, no sé, y te sentías de cierta manera. Pero te animo hoy a cambiar el canal y empezar a escuchar el decreto más importante que hay, que es: la muerte ha muerto en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día. Él es el Señor, Él está por sobre todo. No la injusticia, no el dolor, no el pecado, no la muerte. El Señor Jesús es Rey y está poniendo todo en su lugar. Esas son las buenas noticias y tenemos acceso a ellas. Porque ¿en quién va a estar nuestra esperanza? ¿En qué está nuestra esperanza? ¿Cuál es la base de nuestra esperanza? Porque no solamente somos un grupo de personas que decidieron ahora ser muy positivos y kumbaya y lo que quieras. No, tenemos unas noticias que nos hacen vivir la vida de cierta manera. Tenemos un decreto, algo que sucedió. N.T. Wright dijo lo siguiente: en la Pascua, la esperanza hecha persona sorprendió a todo el mundo al llegar desde el futuro a nuestro presente. Jesús fue el primero en resucitar y Él dijo: esto viene para todos los que crean en mí. La muerte ya no tiene la última palabra. Amigos, vimos un vistazo de nuestro futuro al ver a Jesús resucitar. Ahora podemos ver que no, los sistemas de este mundo, la opresión de este mundo, el dolor de este mundo, no se van a quedar con la última palabra. Las cosas que aquí parecen injustas, que son injustas, Jesús va a corregir. Jesús puso debajo de sus pies y Jesús tiene el futuro glorioso asegurado para su iglesia, para quienes ponen su fe en Él. Vamos, alguien le debe de dar algo de paz, algo de esperanza el día de hoy, saber que Jesús venció. Y lo increíble de esto es que justo después de lo que leímos, dice: cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? La esperanza no está lejos, está en ti. La esperanza no está lejos, está en ti. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti, trayendo vida cada día. Te está dando ánimo, te está dando fuerza, te está ayudando a perdonar, te está ayudando a amar, te está ayudando a seguir poniendo un pie delante del otro. El poder de la resurrección habita en tu cuerpo. El poder que vació la tumba está llenando tu vida. Alguien acá tiene que salir empoderado, animado, sabiendo que no vas solo, no vas sola. La esperanza no es algo que está externo a ti, no es algo que tienes que buscar, no es algo que tienes que estar persiguiendo por todos lados, a ver quién me hace sentir mejor, a ver quién me dice esto, a ver qué experiencia me llena más, a ver qué puedo conseguir para sentirme mejor de mí mismo. No, no, no. Pablo lo dijo así en Colosenses: Cristo en ti es esperanza. Cristo en ti es esperanza. Y tú y yo aquí preocupándonos por lo pequeño, que algunas cosas son súper importantes, no me malinterpretes. Pero si no nos hemos preocupado primero por conocerlo a Él, por estar cerca de Él, el que es en nosotros la esperanza. lo demás no va a caer en su lugar y no se va a acomodar nuestra vida si no ponemos primero nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Jesús. Porque la esperanza del cristiano no es solamente buenos deseos acerca del futuro. No es solamente, ay, pues espero que esté bien. La esperanza, la palabra bíblica para la esperanza, se parece mucho más a decir certeza, confianza, seguridad. ¿Por qué? Porque si no lo hace hoy, lo hará mañana. Algunos ponen su esperanza en que Dios lo haga hoy y a veces no se va a cumplir como tú lo imaginas. Es la realidad, vivimos en un mundo caído. Sí hay pecado y muerte que trataron de destruir, pero no, Jesús tuvo la última palabra. Pero a veces tenemos nuestra esperanza en que Dios lo haga hoy de cierta manera, y cuando no sucede hoy perdemos la esperanza. Pero familia, veamos más grande. Nuestra esperanza no es solamente buenos deseos al aire. Nuestra esperanza es certeza y seguridad y confianza de que si mi Dios lo prometió, mi Dios lo hará. Si no lo hace hoy, lo hará mañana. Estoy enfermo, necesito ser sanado. Si no me sana aquí, voy a resucitar con un cuerpo nuevo y voy a estar en su presencia y voy a ser sano por una eternidad. Alguien acá tiene que darle gracias a Dios. Si aquí en este tiempo mi vida no se ve como quise, Él está haciendo algo nuevo, está poniendo todo en su lugar. Viene un nuevo cielo, nueva tierra, donde no habrá más lágrimas, porque Él secará cada lágrima. Pero vivimos a veces tan enfocados en el hoy que perdemos de vista lo que Él viene haciendo desde ayer, sigue haciendo hoy y va a terminar mañana. Él no ha terminado, sigue contando una historia con tu vida, sigue escribiendo valentía en cada momento que atraviesas. Él está contigo. Y esperanza es algo que no está lejos, está en ti. Está en ti. Entonces, ¿qué? Pues esperar. ¿No? O sea, me encanta que no termina solo en esperar. Me encanta que la esperanza no solo espera, edifica. La esperanza, familia, no es pasiva, es activa. En Cristo Jesús la esperanza no es tímida, es extravagante. La esperanza no da pasos hacia atrás, da pasos hacia adelante. Alguien acá está listo para empezar a dar pasos en esperanza. No el panorama aún no se ve como quisiera, pero puedo empezar a dar pasos en esperanza. Porque la esperanza es dejar de ver el presente de manera estática. La esperanza es dejar de ver las cosas como simplemente así son y así tienen que ser y ya. Y es empezar a ver tu presente de manera dinámica, donde Dios te está impulsando a un mejor futuro, donde Él está ahí y Él te está esperando, donde cada día es una oportunidad de parecerte más a Jesús, donde cada día es una oportunidad de seguirlo de cerca y ver el cielo parecerse, parecerse un poquito más al cielo, cada día más en tu área de vida, de trabajo, de relaciones, de familia, donde puedes ser un agente de esperanza. Porque no nos toca solo esperar. Si Cristo en mí es la esperanza de gloria y alguien aún no tiene esperanza, quiere decir que yo llevo esperanza, soy portador de esperanza. Y cuando me acerco a alguien que estaba preguntándose si valía la pena o no seguir en esta tierra, aquí llega alguien que dice: mira, no soy yo, pero es Cristo en mí y tengo esperanza. Y Él va a poner todo en su lugar y Él te va a acompañar y Él te llama hijo, te llama hija, no te va a dejar, va a estar contigo. No va a ser fácil, sí va a ser difícil, pero vale la pena. Él está contigo, Él no te ha olvidado. Vamos. Cuando pongo mi esperanza en lo eterno, Él me libra de mi pasado, Él activa mi presente y empieza a escribir un futuro. Pero ¿en qué está tu esperanza? Puede ser que tu esperanza esté en algo pasajero, en algo terrenal, en una persona, en una relación, en un título, en popularidad, en cuánta atención recibes, en cuánta seguridad tienes. Y muchas de estas cosas son buenas por sí mismas, no son malas, pero ahí no puede estar tu esperanza. Tu esperanza tiene que estar en lo eterno, anclada en lo eterno, en lo que no cambia. Que venga el tiempo, vaya el tiempo, como su palabra permanece. Cuando te anclas a su promesa, te libras del pasado, activas el presente y escribes el futuro que Cristo Jesús tiene para tu vida. Te animo hoy, ancla tu vida a la esperanza eterna, no a lo pasajero, no a lo que hoy es está y mañana puede no estar. Si nos anclamos a lo eterno, porque cuando Dios reveló su nombre a Moisés, Yahvé, que incluso el pueblo de Israel ni siquiera pronunciaba el nombre de Dios porque es tan santo, y era más como un respiro. Cuando Dios revela su nombre es porque está a punto de liberar al pueblo de la esclavitud. Dios se había esperado a revelar su nombre hasta que estaba a punto de hacer algo por lo que él estaba orgulloso de ser identificado. A ver, va otra vez. Dios no reveló su nombre hasta que estuvo a punto de hacer algo por lo que quería ser recordado. Cuando Dios estaba por liberar a una nación entera de la esclavitud, dijo: este es momento para que sepan quién soy. Y creo que probablemente algunos de aquí hoy están a punto de conocer al Dios eterno, al Espíritu Santo que va a venir sobre tu vida y llenarte con su amor como nunca antes. O algunos que tanto tiempo atrás habías tenido una experiencia con Dios y dices: no sé por qué, como que tengo muchos años que ya no he sentido. Quizá Dios está a punto de revelarte su amor, su nombre, su gracia, su misterio. ¿Por qué? Porque está a punto de mostrar que su corazón sigue siendo el mismo, el de traer libertad a los cautivos, el de dar vista a los ciegos, el de dar libertad a los oprimidos, el de traer esperanza, el de usarnos a ti y a mí como el cuerpo de Cristo, como su iglesia, para brillar esperanza, donde mi llamado ya no es solo vivir una mejor vida o vivir una vida más cómoda, sino mi llamado es la esperanza de Cristo Jesús, donde mi llamado es ver el mundo como Él lo ve, donde mi llamado es ver a los que hoy no tienen esperanza y compartirla, no juzgar y decir quién sí pertenece y quién no, sino llevar en mí la esperanza que encontré en Él. Porque la esperanza no es pasiva, es activa. Vamos, alguien está listo para vivir una vida activa en esperanza, donde edificamos, no solo esperamos, empezamos a edificar. Empezamos a ir la milla extra, a perdonar, amar, construir, construir vidas íntegras, vidas con carácter, donde ahora mi identidad es que llevo la esperanza de la resurrección dentro mío. Porque muchos hoy preguntan: ¿a qué te dedicas? Y no, pues me dedico a, no sé, la industria automotriz. ¿O a qué te dedicas? No, pues soy productor de algo. No, ¿a qué te dedicas? No, soy fotógrafo. ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa. ¿A qué te dedicas? No, la verdad no tengo trabajo. ¿A qué te dedicas? No, soy estudiante. ¿A qué te dedicas? Soy esto, soy ingeniero. ¿A qué te dedicas? Soy abogado. ¿A qué te dedicas? Amigos, eso es algo que estamos haciendo en lo práctico, pero estamos llamados a la esperanza. ¿A qué te dedicas? A cargar la esperanza de la resurrección en mis huesos, con cada palabra que comunico, con cada relación que establezco, con la gente que Dios me permite cruzar caminos. Cargo la esperanza del Cristo resucitado. Vamos, llevo esperanza en mis venas. Y no sé si sigues creyendo que es muy difícil, o que la cosa se puso imposible y que la esperanza no puede habitar en tu vida por tu situación. Pero Pablo, una vez más en Romanos 5, 3 al 5, y con esto termino, preparémonos para adorar juntos. En Romanos 5, 3 al 5, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Quién se alegra al enfrentar pruebas? Pablo, no eres de este planeta. Tú y yo no conectamos, no somos amigos. ¿De qué estás hablando? Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Ve esto. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Vamos, si alguien está agradecido, vamos a darle gracias a Dios, que cuando el enemigo quiere traer algo en tu contra, no va a tener la última palabra, porque aún en las pruebas Él está con nosotros. Aún en las pruebas, la esperanza crece dentro de mi ser. Aún en las pruebas, su Espíritu me llena con su amor y me parezco más a Él. Aún en las pruebas, desarrolla tu esperanza. Vamos, alguien hoy acá, levante sus manos, adora a Dios con todo lo que tienes. A una voz, familia.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.